Lourdes, buen día. Aquí Raúl Carelo y Mauro Mateos te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Yo recién llegada a Comodoro Rivadavia, bueno, aquí para presentar justamente este libro que hice con una colega y amiga, Lucía Salinas, que se llama Los Arrepentidos. Un libro que me parece que ayuda a muchas personas a entender un poco cómo es la Argentina que tenemos, ¿no? Porque cuando ustedes hablan de mencionan la palabra arrepentidos, inmediatamente, ¿qué hacen? Se van, piensan en la causa que se conoció o que se conoce como Los Cuadernos, una causa que sí tuvo 31 arrepentidos en tan solo 6 meses, pero nosotras, cuando apareció la causa de Los Cuadernos, algunos le llamaban la causa de las fotocopias, se nos ocurrió pensar, bueno, a ver, tiene que haber algo más arrepentidos que aquellos que uno conoció en todo el 2018, cuando explotó la causa que tenía en su momento el juez Claudio Bonadío. Y ahí es cuando a nosotras nos surge la duda y empezamos a caminar los tribunales, que es nuestro hábitat natural, digamos, todos los días, y a consultar, a ver cuáles son los arrepentidos que hubo en la historia de Argentina, sobre todo, más allá de lo que es la ley del arrepentido, mal llamada ley del arrepentido, porque en realidad es la ley del imputado colaborador. Y bueno, ahí es cuando nosotras empezamos a buscar un poquito más para atrás en la historia y plantamos, digamos, bandera en el año 1975, porque si no hubiese sido una cosa eterna e imposible de leer, ¿no?
¿Recordás o recuerdan entre ambas cuáles fueron los casos más llamativos o que le llamaron la atención a ustedes particularmente?
Sí, mira, el primer caso que nosotros plantamos en el libro es del año 1975 y tiene que ver con Horacio Salvador Paino. Cuando nosotros empezamos a investigar, nos topamos con una fiscalía y nos dijeron, el primer arrepentido que tuvo Comodoro Py es Horacio Salvador Paino. ¿Quién es? Porque uno, la verdad que demasiado para atrás, por ahí no investigó, y nos encontramos con este ex militar que fue el que deschavó, digamos, todo lo que fue la creación de las AAA. Él primero arranca como testigo en esa causa y después termina siendo imputado ya cuando confiesa ante la justicia, diciendo que él le habían dado dinero y que a través de ese dinero él había formado lo que se dieron a conocer como la AAA o las 3A, como ustedes le quieran llamar. Ese caso es súper interesante porque es además una causa que aún hoy, después de más de 40 años, tiene todavía planteos en la Corte Suprema de Justicia. Así que imagínense, uno habla de justicia, ¿no? Justamente ayer el presidente Alberto Fernández hablaba de este cambio que necesita la justicia, de que haya más justicia, menos jueces amigos y demás. Bueno, esta causa tiene más de 40 años. ¿A ustedes les parece que es justicia más de 40 años?
Claro.
Y la verdad es que uno se pone, lo pone en duda, ¿no?
Pero coincidís, después, Lourdes, con este razonamiento, digamos, porque hubo anuncios y cuestionamientos, sí, como los hay en todas las aperturas de sesiones, ¿no?
Correcto.
¿Sí? Pero coincidís de que algo tiene que pasar.
Yo creo que tienen que cambiar muchas cosas. Hace años ya que se viene planteando que deben cambiar muchas cosas en la justicia. Hay mucha incertidumbre, muchas dudas por parte de los jueces también, por el hecho de convertir juzgados que son ordinarios en juzgados federales. Eso que habló ayer el presidente de la unificación de los juzgados del contencioso administrativo federal con civiles y comerciales, convertirlos en federales. Eso también es medio complejo también a la hora de llevarlo a la práctica, porque ya tuvimos problemas cuando se trataron de convertir juzgados que eran tribunales que eran ordinarios en tribunales federales, cuando muchos jueces querían pasar del fuero ordinario al fuero federal, a ver si se podía, si no se podía, si había que hacerlo por concurso, ¿no? De hecho, se han caído muchos juzgados, muchos jueces que querían ser, porque justamente decía, no, la ley dice que no se puede pasar de ordinario a juez si no se hace a través de un pliego y después pasa por el Senado y todo lo que plantea el ordenamiento jurídico. Así que hay que ver cómo lo van a ir implementando. Yo te digo, lo que ya empiezan a mostrar los jueces es las dudas de cómo justamente todo lo que ayer planteó el presidente se va a terminar llevando en la práctica, ¿no?
Lourdes, con respecto al libro, te quería preguntar, ¿hay, además de arrepentidos que tengan que ver con Buenos Aires, capital, la provincia de Buenos Aires, alguno que sea de alguna provincia también?
Mirá, a ver, nosotras lo que hacemos son todas las causas que están en Comodoro Py, que son ese fuero...
Particularmente que, en Comodoro Py.
Claro, perfecto. Porque es el fuero que lleva todas las causas que tienen que ver con corrupción. Arrepentidos hay en todo el país, obviamente. De hecho, planteamos nosotros un caso que es de Chubut, justamente, cuando hablamos en un capítulo de la Ley de Protección de Testigos e Imputados, que justamente fue... un hecho fallido, un caso de un chiquito que había estado detenido, que había sufrido vejaciones, justamente había ingresado después al programa, cuando lo geolocalizan en Santa Cruz, un día ese chico decide volver para hacer, creo, una cuestión de documento, y lo termina matando, finalmente, en Chubut. Entonces, ahí se plantea también cómo en ese sentido falló el programa, y desde el programa se defendían diciendo, bueno, nosotros le dijimos, si te vas no te podemos cuidar. Y bueno, el chico se fue, lamentablemente no lo pudieron cuidar y lo contamos. Pero en sí, la mayoría, todos los casos tienen que ver con causas de corrupción, causas que salen de Comodoro Py, bueno, como les decíamos, tienen que ver desde el 75 hasta el 2019. Pasamos por el gobierno de Menem, por el gobierno de La Rúa. Nosotros contamos el caso de IBM Banco Nación, que es increíble, con Alfredo Aldaco. El caso de la Mafia del Oro, con Enrique Quiquiana, que también es muy jugosa la historia, porque vos ves un hombre que en la década de los 90 era multimillonario, viajaba en jet privado, se vestía con ropa Armani, y termina hoy, si lo ven... Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, es un hippie, digamos, vive como un hippie en Europa, en Islas Canarias, en un hotel prestado, donde él cocina a cambio de que le den una habitación. La verdad que la historia es muy interesante, y además lo que nosotros quisimos mostrar en este libro no es tanto lo que declararon ellos en la justicia, por eso nosotros le llamamos con Lucía como el lado B, ¿no? Claro. La psicología de estos tipos, ¿Cómo es que llegan a arrepentirse? ¿Por qué lo hacen? ¿Con quiénes lo hablaron? ¿Y qué le cambió la vida a raíz de confesar en la justicia haber sido parte de estas estructuras de corrupción? Y justamente lo que nosotros nos dijimos fue no victimizarlos, porque vos terminás empatizando con estas personas cuando vos las entrevistás y cuando hablás. Muchos lloraron, muchos se mostraron muy compungidos, pero vos tenés que decir, bueno, sí, yo empatizo. Hubo un caso particular que a mí me enterneció mucho cuando la persona nos hablaba, cómo lloraba cuando decía, yo se lo tuve que decir a mi mamá y ese fue el peor momento. Y vos decís, claro, bueno, pero este tipo igual formó parte de la estructura de corrupción. ¿Se arrepiente?
Ahora, sí, pero Lourdes, bueno, yo estuve conociendo un caso acá de una señora que en realidad... declaró contra unos narcotraficantes y fue testigo protegida, y en algún momento el sistema la abandonó, ¿no? Y la mujer era torturada, era perseguida por aquello, por la banda de la persona a la que había denunciado. Pero quería hacerte una consulta. Hoy está cuestionado el sistema por Van der Breele, que parece que le dieron plata para una posada, por, bueno, Fariña, que aparentemente recibía una mensualidad. Digo, ¿esto estaba contemplado en los casos que ustedes revisaron? ¿Los arrepentidos se arrepentían a cambio de algún beneficio económico?
A ver, la Ley de Testigos e Imputados Protegidos prevé que a las personas, como justamente cuando ingresan al programa, les tienen que cambiar todo, toda la vida, a muchos los tienen que geolocalizar, o sea, los cambian de hábitat. Porque lo que hace el programa de testigos imputados es analizar el riesgo de vida de las personas. Hay mayor riesgo, menor riesgo, bueno, y de acuerdo al riesgo de vida que pueda tener esa persona, se arma todo un plan de vida nuevo. Muchas personas también incluye a sus grupos familiares, no solamente está la persona dentro del programa, sino también su grupo familiar, en muchos casos incluye el tema de cambios de identidad, y muchos obviamente el sustento económico. Nosotros en el capítulo donde hablamos de protección de testigos contamos que se han creado florerías, que se han creado gimnasios, que se han creado remiserías, un montón de lugares de trabajo para que la persona pueda subsistir, porque cuando está dentro del programa de testigos no puede en general reinsertarse fácilmente. Entonces lo tienen que generar un trabajo para que esa persona tenga sustento durante el periodo que esté dentro del programa. Tiene distintos plazos, comienzan con 6 meses y de ahí van haciendo distintos análisis porque todo eso es prorrogable. Ahora bien, lo que pasó con Alejandro Van den Breggen, más allá de que hubo una filtración de un legajo, porque cada uno de los legajos son reservados, hay que ver si realmente se cometió delito, si se le pagó de más de lo que sería el sustento económico para que sobreviva, y si finalmente hubo algún acuerdo como para que él confiese. Según Alejandro Van den Breggen, él lo hizo libremente, pero bueno, estaría investigativa de los tribunales federales, como lo opinas, ¿no?, en el caso de Alejandro Van den Breggen.
Lourdes, para los esquelenses y la gente de la meseta y la cordillera que van a ir para Madryn, ¿lugar y hora de la presentación del libro?
En Comodoro, perdón.
Hoy en Comodoro vamos a estar en la Universidad San Juan Bosco a las 19:30 horas, y mañana en Puerto Madryn, en la sociedad, en el auditorio de la Sociedad Italiana, a las 16 horas nos vamos a estar presentando también con el libro. En ambos casos nos va a estar moderando un gran colega y amigo, Martín Berrade. Nos va a estar conduciendo, digamos, un poco en esta tarea de lo que es presentar este libro. Y yo los invito a todos, aquellos que quieran conocer un poco acerca de esta ley tan controvertida y estas historias de vida, a que vengan a acompañarnos, porque la entrada es libre y gratuita, tanto en Comodoro como en Puerto Madryn mañana. Lo cierto es que, bueno, la ley sí es controvertida, es una ley muy joven, nació en el año 2016, y seguramente en algún momento esta ley va a volver a ser tratada sobre tablas en el Congreso, porque tiene muchos vacíos legales. De hecho, hubo muchísimo, en la causa más conocida, que es la más actual, la de los cuadernos, hubo muchísimos planteos desde la cómo se aplicó la ley del arrepentido, desde que no se filmaron los testimonios de las personas, muchísimos planteos que quieren, y también desde el planteo de la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, yo creo que es un tema más que vigente, que se va a seguir tratando, también el tema de las prisiones preventivas, que hoy está tan en boga. Entonces me parece que este libro sintetiza un poco de toda esa problemática, porque nosotros no llegamos a ninguna conclusión en el libro, sino que lo que buscamos es que cada uno de los lectores pueda sacar su propia conclusión. Hay un capítulo dedicado netamente a la ley, donde tenemos 30 voces a favor y en contra de lo que es la figura del arrepentido. Entonces ustedes van a poder elegir de qué en qué lugar se posicionan, si están a favor de la ley, si están en contra de la ley, y si finalmente esta ley lo que vino a subsanar errores que tenía la justicia, o si finalmente todos buscaron impunidad a la hora de implementar esa ley, ¿no?
Bien, para despedirnos, Lourdes, decirte, nosotros a las 7 de la mañana con Raúl empezamos siempre a realizar, y con Valeria, la producción del programa. Sana envidia para el día que pusieron los temas musicales, los cantaron y bailaron ahí en la mañana. Casi nos pusimos a bailar nosotros arriba de la mesa aquí, ¿eh?
Ah, me parece muy bien. Me parece muy bien que bailen.
Bueno, Lourdes,
felicitaciones por el libro y por el trabajo ya en Radio Nacional, ¿eh?
Y un saludo a Martín en la presentación del libro, ¿eh? Un amigo.
Se le ha enviado el saludo y muchísimas gracias a ustedes por este contacto. Bueno, nos estamos escuchando a través de Radio Nacional y las 49 emisoras que tiene todo el país. Abrazo grande.
Muchas gracias. Lourdes Marchese, presentando el libro Los Arrepentidos.